Pues en nuestro estudio de Lucas hemos casi llegado al momento en que hemos esperado desde el principio, el momento de su muerte en la cruz por nosotros. Pero antes de llegar a la cruz, él tenía que pasar por 6 juicios, 3 de los judíos y 3 de los romanos o de los gentiles. En nuestro estudio pasado en Lucas hemos visto sus 3 juicios de los judíos y hoy vamos a ver los 3 de los gentiles. Primero él pasa a Pilato y después él se pasa a Herodes y finalmente él regresa a Pilato. Y en esos 3 vamos a ver la injusticia de sus juicios. Vamos a ver la corrupción que había en estos líderes de Judea y Galilea. Pero en medio de la oscuridad vamos a ver luz. Y esta luz es la gloria de Cristo en medio de estas tinieblas. Y específicamente vamos a ver 2 contrastes grandes contra la oscuridad y la luz de la gloria de Cristo. Primero, vamos a ver la corrupción de los reyes, Pilato y Herodes. Y en contraste con ellos, vamos a ver el verdadero rey, Jesucristo, quien vino para ser juzgado como un criminal, cuando en verdad él un día va a juzgar a Pilato y a Herodes y a todos que juzgan a Jesús. Él es el verdadero rey y juez. El segundo contraste que vamos a ver es un glorioso intercambio. Es la historia del Evangelio. Es la historia de un hombre Barrabás, un asesino, un terrorista que fue juzgado y listo para morir en una cruz. Pero Jesús se murió en su lugar. Jesús, el justo y perfecto siervo de Dios, fue enviado a ser crucificado. Y el pecador Barrabás, como nosotros, salió libre de la cárcel por este glorioso intercambio. Entonces vamos a ver esos 2 grandes contrastes en estos 3 juicios de Jesús de los romanos. Comenzamos en Lucas 23, versículos 1 y 2. Leemos: entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Hemos visto cómo los principales sacerdotes, como los escribas, como los líderes de Israel, todos han juntado para acusar a Jesús, para arrestar a Jesús. Y por 3 juicios de Anás y Caifás y finalmente del Sanedrín, ellos tenían su acusación de blasfemia contra Jesús. Pero 2 problemas. Primero, ellos no tenían la autoridad para matar a una persona. Entonces ellos necesitaban la espada de los romanos. Y segundo, los romanos no les importaba blasfemia. Ellos querían saber si había un peligro contra el control de Roma, pero ellos no les importaban las cosas religiosas de los judíos. Y por eso ellos necesitaban Pilato para matar a Jesús, para ejecutar a Jesús. Entonces vinieron con sus acusaciones en versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que este, 3 cosas. 1, pervierte a nuestra nación. 2, prohibiendo pagar impuesto al César. Y 3, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pues los primeros 2 de esos 3 son completamente falso. El primero, él pervierte a nuestra nación. Este es bien irónico, porque Jesús ha dicho esas mismas palabras a los fariseos y los otros líderes en capítulo 7, diciendo: estos son los que pervierten la nación. Sus líderes están falsos maestros y deben salir de esos y seguir a mí. Pero ellos pensaban, claro, que ellos tenían la razón. Entonces su acusación fue que él pervierte esta nación de los judíos. El segundo, que él prohibió pagar impuesto al César. Pues claramente este es falso. Como hemos visto en capítulo 20, ellos vinieron a Jesús tratando de atraparle con esta acusación. ¿Y cómo respondió? Él pidió por una moneda y le preguntó, ¿de cuál imagen es? Este es César. Entonces, dar a César lo que pertenece a César y a Dios lo que pertenece a Dios. Porque la moneda está en la imagen de César, pero somos hechos en la imagen de Dios. Debemos dar nuestros impuestos a César y todo nuestro ser en servicio para la gloria de nuestro Dios. Pero claro, no hay una división entre nuestra obediencia a las autoridades de los gobiernos y la autoridad, suma autoridad de nuestro Dios. Entonces, esta fue una acusación totalmente falsa. Y finalmente, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Este fue el único de los tres que fue verdadero. Jesús es el Cristo, pero no en la manera en que ellos están diciendo. Ellos están diciendo que él es un peligro a la nación de Roma. Y esto fue falso. Porque su reino no es de esta tierra. No viene con la espada, viene con una cruz. Cuando Lucas está meditando en estos eventos que estaban ocurriendo en estos juicios con Pilato y Herodes, Lucas podía ver después que estos eventos estaban cumpliendo irónicamente el plan de Dios para su Cristo. Cuando leemos Salmo 2, vemos una descripción del Cristo, del ungido Rey de Dios. Y Salmo 2, 1 y 2 dice así: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y meditando en eso, Pedro dice: Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Vamos a verlo en más detalle cuando estudiamos Hechos, pero por nuestros propósitos quiero ver eso. La acusación de los judíos contra Jesús es que él es un falso Cristo, un falso rey. Pero la profecía del Cristo en Salmo 2 dice que el Cristo, el Rey de Dios, va a ser luchando con los reyes de este mundo. Y Lucas dice, Pedro dice, lo que ocurrió con Herodes, lo que ocurrió con Pilato, fue para cumplir esta profecía. Esta es evidencia que Jesús es el verdadero Cristo, porque los reyes del mundo están rechazándole. Entonces, mira esta imagen de la corona, porque vamos a ver eso, evidencias en nuestro pasaje, regresando a Salmo 2, y esa idea del Cristo, el Rey, en conflicto con los falsos reyes, Pilato y Herodes. Continuamos. Lucas 23, versículos 3 y 4. Pilato entonces le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús respondiendo le dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: No encuentro delito en este hombre. De los tres acusaciones, el único en que él tenía preocupación fue el último. Si este es en verdad el Cristo, si este es en verdad el próximo rey que va a tratar de tomar control de Roma y restablecer la nación de Israel. Y cuando le preguntó, Jesús respondió: Tú lo dices. Y con eso él sabía: Este hombre no es un peligro. Este hombre es inocente. Cuando leemos este evento más una descripción más amplificada en Juan 18, podemos ver cómo en privado Pilato le preguntó y cómo él explicó, Jesús explicó que su reino no es de esta tierra, que él no vino con una espada. Lucas enfoque en ese punto claro, que Jesús es inocente. Pilato, un hombre muy corrupto que vamos a ver, tenía que confesar: No encuentro delito en este hombre. Este es un punto bien importante por dos razones. Primero, porque este va a establecer la injusticia de todo lo que sale después de eso. Los voces de las multitudes gritando por su crucificación son no por un hombre culpable, pero por un hombre inocente. Y falta de valor de Pilato, cuando él sabía que este hombre fue inocente, al fin de cuentas, para ir con los deseos de las multitudes y no para ser fuerte en su conocimiento de la verdad, que Jesús es inocente, es estableciendo la injusticia de este juicio de Jesús. Pero también tenía un segundo propósito que vamos a ver al fin de esta sección, y es eso. Por nuestra salvación fue necesario que tuvimos un sustituto perfecto, sin delito, sin mancha. Si Jesús tenía su propio pecado, Él no podía ser nuestro sustituto. Él tenía que ser perfecto para morir en nuestro lugar por nuestros pecados, en no tener sus propios pecados por los que Él tenía que pagar. Entonces, vez tras vez en este juicio, va a demostrar la injusticia de Pilato, de Herodes, de las multitudes, y encontrarse con esto la perfección de Jesús, justo y sin mancha. Entonces, Pilato le dijo la respuesta que no querían. Este hombre es inocente, no voy a crucificarle. Pero ellos insistían diciendo: Él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Para entender esta parte de su juicio, tenemos que entender un poco de la situación política en esos días. En la región al sur, la región más poderosa, más grande, era la región de Judea, donde estaba la ciudad de Jerusalén. Más al norte encontramos la región de Galilea. Pilato era el gobernador romano sobre esta región de Judea, y en el norte había Herodes Antipas, el gobernador o nombrado un rey de esta región, claro, bajo de la autoridad de Roma y de César. Había mucho conflicto en este tiempo, y especialmente conflicto entre los judíos y sus gobernantes, porque ellos creyeron que debían ser independientes, eran el pueblo de Dios y debían tener su independencia. Y por eso había muchas luchas y muchas personas tratando de reclamar autoridad de esos hombres. Y fue su primera responsabilidad para mantener paz, mantener control sobre los judíos en sus territorios. También había conflicto, vamos a ver, entre Herodes y Pilato. Siempre hay conflicto entre los políticos. ¿Quién es lo más importante, lo más poderoso? ¿Quién tiene la más autoridad? Entonces, por esa razón, hay algo muy extraño aquí. Normalmente cuando hay una persona muy famosa que está apareciendo enfrente de su silla de juicio, pues él va a querer demostrar su autoridad en pronunciando juicio en la situación. Pero Pilato era un hombre sin mucho valor, porque él quería mantener su posesión y pagando cualquier precio que tenía que hacer para mantener esta autoridad. Y por eso, cuando las multitudes de los judíos no estaban contentos con su respuesta que Jesús es inocente, él estaba escuchando cuando ellos describieron más acusaciones, pues él está enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. Y, oh, Galilea. Oh, pues tal vez haya escuchado. Pregunta, ¿él es galileo o no? Oh, sí, él es galileo. Ah, perfecto, puedo escapar. Porque si él es de la región de Galilea, él es la responsabilidad, el problema de Herodes. Y más que eso, por causa de la Pascua que estaban celebrando, Herodes estaba allá en Jerusalén celebrando, estaba muy cerca. Entonces, pues voy a enviarle a Herodes. Este es su problema. Es tan interesante, tantas veces, pues nosotros, antes de creer en Cristo, somos así. Un día todos van a tener que dar respuesta, pronunciar nuestro juicio sobre la identidad de Jesús, de su perfección, de su identidad. Pero yo antes fui un agnóstico como este Pilato, diciendo, este es el problema de alguien otro. No quiero pensar en eso, no puedo hacer una decisión. Y al fin de cuentas fue como Pilato. No quería perder control sobre mi vida. Y yo sabía que si consideré a Jesús y lo que Él está diciendo a este mundo, que tienen que arrepentirse y humillarse debajo de su autoridad, no le quería eso. No quería perder mi trono. Entonces, pues, Él es el problema de alguien otro. Hoy en día parece como somos como Pilato pronunciando juicio sobre Jesús. Pero un día todos van a aparecer enfrente de su trono. Y Él va a pronunciar juicio sobre nosotros. Pero Él le pasó a Herodes. Y con eso, si estamos mirando la película de esta vida de Jesús, entra la música, ton, ton, ton. Es bien serio. Porque hemos visto Herodes antes. Él es un mal hombre. Hemos visto cómo Herodes, antes le gustaba escuchar de Juan el Bautista. Pero cuando él se casó, Herodes se casó con la esposa de su hermano, Juan el Bautista le dijo, esta es adultería y tiene que arrepentir. Y claro, su esposa no le gustaba eso, no quería, no ser reina nada más. Entonces, ella tenía un plan y al fin de todo eso, la cabeza de Juan el Bautista estaba servida en un plato en la mesa de Herodes. Y con eso, su corazón, su conciencia era endurecido contra la palabra de Dios. Él ha tratado de silenciar la palabra de Dios con removiendo la cabeza de su mensajero. Y luego, cuando Jesús estaba haciendo grandes milagros, sanando personas y enseñando, Herodes escuchó de eso y tenía miedo. Él pensaba que Juan el Bautista ha resucitado de la muerte. Algo muy extraño, pero cuando estamos controlados con nuestra culpabilidad y no podemos pensar claramente. Entonces, con un corazón endurecido, leemos en capítulo 13, versículo 31. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole, sale y vete de aquí porque Herodes te quiera matar. Y les dijo, id y decirle a este zorro. Yo expulso demonios, hago curaciones hoy, mañana y al tercer día cumplió mi propósito. Creo que no, Siri. Ellos están escuchando. Espero que Siri un día es un creyente. Jesús dijo, sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Estos eventos ocurrieron en Galilea, debajo de la autoridad, parecía, de Herodes. Y los fariseos dijeron, ten cuidado, porque Herodes va a venir y va a matarle. Y Jesús dijo, no tengo ningún miedo de este zorro, porque mi Padre está en control. Mi Padre tiene un plan. El plan es que voy a continuar mi ministerio aquí en Galilea y eventualmente me voy a Jerusalén y voy a morir en Jerusalén. Entonces no tengo miedo aquí en Galilea. Yo sé que el Padre tiene un otro plan para mi vida. Pero tenemos la música. Ton, ton, ton. ¿Por qué? ¿Dónde está Cristo? En Jerusalén, apareciendo enfrente del mismo Herodes que quería matarle. Entonces pensamos, sabemos lo que va a ocurrir inmediatamente. Versículo 8 de Lucas 23. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. No vemos mucha evidencia de las acusaciones de los fariseos que Herodes quería matarle, pero también no vemos evidencia de fe en Herodes. Él tenía mucha oportunidad para creer en Jesús, pero al fin de mucha evidencia, porque claro, él ha escuchado de sus milagros, ha escuchado su enseñanza, y más, él quería uno más señal. Y en Lucas ese es algo malo. Pidiendo por señales es evidencia de un corazón endurecido. Un corazón que no quiere creer, que nunca va a creer. Y creo que por esa razón, Jesús quedó en silencio. Herodes, no hay palabras para ti. Tú has tenido tu oportunidad para arrepentir y tú has cortado la cabeza del mensajero que vino antes que mí. Tú has visto mis milagros, tú has escuchado mis enseñanzas, tú has tenido tus oportunidades y voy a quedar en silencio. Esta es una fuerte advertencia a los que están muertos en sus pecados y tratando de silenciar la palabra de Dios y tratar de olvidar de su pecado del pasado sin traerlo a la cruz de Jesús. Un día vamos a aparecer enfrente de Jesús y no habrán palabras de gracia, de perdón, de una oportunidad más para arrepentir y creer. Hoy es el día de salvación y tenemos que tener cuidado porque un día vamos a aparecer enfrente del trono con el silencio del juicio de Dios. Hoy es el día para escuchar a la palabra. El segundo razón, creo, que porque Jesús quedó en silencio fue para cumplir el plan de Dios para nuestra salvación. Como Isaías 53, versículo 7, un pasaje a cual lo vamos a regresar al fin de esta lección. Isaías 53 dice que el siervo de Dios fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Claro, hay una gran diferencia entre un cordero, entre una oveja y Jesús. La oveja, el cordero, no sabe que sus trasquiladores van a matarle. Jesús sabía exactamente lo que él estaba haciendo en quedando en silencio. Él estaba dando su vida por nosotros, cumpliendo el plan del Padre por nuestra salvación. Él sabía que fue necesario, que con todas esas acusaciones él quedó allá en silencio, mudo, para que él pudiera ser enviado a la cruz para morir por nosotros. Él quedó y sufrió en silencio. Pero con este silencio había muchas voces alrededor de él. En versículo 10, los principales sacerdotes, los escribas también estaban allí, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Y aquí vemos el corazón endurecido de Herodes. Él sabía que Jesús era inocente. Él podía escucharlo cuando él estaba acusando. Él no respondió de ninguna manera. Imagínate el autocontrol con toda la vehemencia con que ellos estaban acusándole y totalmente confiando en su Señor. No regresando malo por malo. Y en ese momento, solo Herodes, con su corazón, con su conciencia endurecida, solamente podía burlar de Jesús. Y le vistió como un rey falso, cuando en verdad Él es el Cristo, el rey verdadero, burlado como un falso rey. Y con eso algo muy extraño ocurrió. Versículo 12. Aquel mismo día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Hay un grande poder en Jesús. Un poder para unificar y para dividir. En Jesús, Él puede tomar personas que son tan diferentes, que son enemigos, que son tal vez de diferentes lenguas y naciones, y Él puede unirnos como un solo pueblo en Jesús. Pero también Él se divide. Él divide entre la oscuridad y la luz. Él divide entre familias. Y en estas divisiones también hay nuevos amigos que forman en contra de Jesús. Y eso es lo que encontramos en esta historia. Antes había Herodes en el norte, había Pilato en el sur, como enemigos, pero tenían una cosa en común: odia para Jesús. Él fue un problema que juntos podían resolver. Y nada ha cambiado. Hoy en día, todavía los reyes del mundo, todavía las naciones, todavía personas en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, se juntan, aunque tienen muchas diferencias, con una cosa en común: odian a los cristianos. Odian a Cristo, al fin de cuentas. No pueden expresarlo tal vez, pero hay algo en que la oscuridad odia la luz. Y si sentimos como a veces todo el mundo está contra nosotros, es la verdad. El mundo está contra nosotros porque somos en el lado de la luz, en el lado de Cristo. Y sí, vamos a verlo más con Pilato, pero si estamos haciendo nuestras decisiones como hacen los políticos, pues ¿a dónde está la opinión popular? ¿Qué es la cosa popular para hacer? Pues siempre estaremos en el lado de la oscuridad. El mundo está juntando contra Jesús. Tenemos que decidir que por fe vamos a ser en su lado, aunque tenemos que sufrir. Esos enemigos se juntaron contra el Cristo. Versículo 13 hasta al fin de esta sección, en esta última parte, él regresa a Pilato por el pronunciación de juicio. Injusticia, en verdad. Versículo 13. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo. Y he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. Este es increíble. Después de todas esas acusaciones, este corrupto rey tenía que confesar: este Jesús es inocente. Y no fue solamente él, también él dijo, también Herodes ha pronunciado: este hombre no tenía ningún delito. Él no merezca la muerte. Entonces voy a librarle. Pero claro, la multitud no quería esta respuesta. Ellos estaban gritando más para ser crucificado. Entonces, por segunda vez, Pilato pensaba que él tenía una manera de escapar para no tener que hacer una decisión muy duro entre las multitudes y el Jesús, quien él sabía fue inocente. Él pensaba: oh, esta es la Pascua. Recordamos, la Pascua es la celebración de los judíos de la escape de Israel de ser una nación esclavizada en Egipto y ser librado. Y por eso Pilato tenía una tradición de cada año durante la Pascua para librar un preso. Y él pensaba: buena idea. Voy a usar mi tarjeta de salir de la cárcel y darlo a Jesús. y este hombre inocente puede salir y no tengo que matarle. Y puedo salvar mi propia carne y también no tener que hacer una decisión muy duro, que es al contrario de la opinión de las multitudes. Entonces, versículo 17, tenía obligación de soltarla, es un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Este es increíble. Después de tres veces pronunciando: este Jesús es inocente, no tiene mancha, no tiene delito, no merezca la muerte. Las multitudes están gritando, libra por nosotros este Barrabás, un asesino, un terrorista, una persona que fue como imaginaban el Cristo. ¿Recuerda? La nación estaba buscando por un hombre fuerte que podía librar a Israel de su esclavitud, de su opresión de Roma. Y Barrabás era uno de estos terroristas, una persona que con su espada ha tratado de librar a la nación de Roma. Ha matado a sus soldados y al fin de cuentas él estaba horas de ir a una cruz para pagar por sus pecados, para pagar por su rebelión contra las autoridades que Dios ha puesto sobre Israel. Y ellos estaban buscando por ese tipo de un falso Cristo, que con su poder, que con su espada podía librar a la nación. Ellos no querían un Salvador que vino para redimir su nación con una cruz. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar. Pero ellos continuaban gritando, diciendo, ¡crucifícale, crucifícale! Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Pero tanto le castigaré y le soltaré. Pues un comentario allá, ¡qué extraño! Una evidencia otra vez que este no es un hombre justo. Él podía ver que Jesús es justo, que Jesús es inocente. Él dice, por eso no voy a matarle, solamente voy a castigarle. ¿Por qué? Pues para tratar de satisfacer los deseos de las multitudes y también satisfacer su propia conciencia. Y no podía hacer los dos. Porque en versículo 23, pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado. Y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda. Y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Pero a Jesús le entregó a la voluntad de ellos. Pilato tenía tantas oportunidades. No solamente tenía la evidencia de la palabra de Jesús, también Dios ha aparecido a su esposa en un sueño. Y ella tenía mucho temor de este hombre justo. Y por eso ella, leemos en Mateo 27, envió un mensaje a su esposo, a Pilato. No tiene nada de hacer con este hombre justo, porque lo he visto en una visión. Y con toda esta evidencia, al fin de cuentas, él decidió que fue más importante mantener su posesión, mantener su trono, su control, su vida, que para estar en el lado de justicia, de seguir su conciencia. Y este es el mismo lucha en que como cristianos vamos a tener que luchar diariamente. Vivimos en un mundo lleno con personas clamando, crucifícale. En un mundo diciendo que Jesús no debe tener control sobre nuestras vidas. Debemos tener libertad a los que son como Barrabás y que Jesús no tiene ningún parte en nuestra vida. Y tenemos que decidir a cuál voz vamos a escuchar. ¿Al Cordero quien sufrió en silencio por nosotros? ¿O escuchar a las multitudes gritando por algo que podemos ser movido por emoción, movido con deseo de ser parte de la deseo popular de mantener nuestra vida? Pero al fin de cuentas tenemos que ser listos de morir a nosotros mismos. Gracias. Tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Jesús. Entonces, la primera aplicación que vemos es que vivimos en un mundo con muchos corruptos, en un mundo en que la decisión popular nunca sería seguir a Jesús. Y tenemos que decidir a quién vamos a escuchar. La segunda cosa increíble que vemos en eso, quiero leer juntos en Hechos 3, por favor. En Hechos 3, Lucas otra vez está reflejando en esos eventos con Pilato y tiene y enfoque en los grandes contrastes entre Jesús y Barrabás. Y lo que vamos a ver es que esa historia de Barrabás es un buen ejemplo de las buenas noticias de Jesús, nuestro sustituto y salvador. Leemos en Hechos 3, versículo 13. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino y disteis muerte al autor de la vida. Cuando en esta ocasión Pedro nombra a Jesús el santo y el justo, esta es una citación, una referencia a una profecía bien conocida. La profecía de Isaías 53. La profecía del siervo, quien sufrió como una oveja callada, mudo antes de sus trasquiladores. Y Isaías 53, versículo 11 dice: Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Entonces, este es el contraste. En un lado tenemos Barrabás. Barrabás es un grande pecador, es un terrorista. En el otro lado tenemos Jesús, el justo, el inocente. Si había un pecadillo en que Pilato podía apuntar una razón para matar a Jesús, esta sería la excusa que él necesitaba para acusarle, para enviarle a una cruz y no tener problemas con su conciencia. Una evidencia en que el mundo tiene que luchar. Es cómo podía ser que dos cortes podían decir con claridad, este hombre fue inocente. Este Jesús era y es el justo. En el otro lado, otra vez, regresamos a Barrabás. El nombre Barrabás es muy interesante. El nombre, el parte Bar, significa hijo. Y Abba, sabemos de Gálatas y otros lugares, Abba, padre. Entonces, Bar, Abbas, significa, su nombre significa, él es el hijo del padre. ¡Qué contraste con Barrabás, un falso hijo del padre! Y Jesús, el verdadero Hijo de Dios, el Hijo perfecto del Padre. En Barrabás vemos un falso Cristo, uno que con su espada estaba en rebelión contra las autoridades y proviendo por Israel la visión del Cristo que ellos querían, un hombre que podía librarles con su espada. En otro lado vemos el verdadero Cristo, en su muerte en la cruz, el que podía ofrecer libertad a la nación. Y finalmente, como Hechos 3 dice, ellos pidieron por Barrabás, un asesino, el que mata, en lugar del autor de la vida. Entonces, en un aspecto, esta es una historia de injusticia. ¿Cómo podía ser que el justo, perfecto, hijo del Padre, el autor de vida, podía ir a una cruz y un pecador, un asesino, un falso hijo de Dios, podía ser librado de este día? Esta es una historia de injusticia, pero también es una historia de gracia. Una historia de la justicia de Dios en nuestra justificación. ¿Cómo? Porque éramos exactamente como Barrabás, muertos en nuestros delitos y pecados, listos para ir a la cruz y con la justicia de Dios en su santa ira, matándonos, porque la paga de nuestro pecado es muerte. Pero apareció en este juicio Jesús en nuestro lugar. El perfecto intercambió su vida por nuestra vida. Él tomó nuestra cruz y nos dio su liberación. Él tomó nuestra paga del pecado que es muerte y participábamos en su resurrección. El autor de vida nos dio vida, tomando el lugar de asesinos, de terroristas, de mentirosos, de personas llenos con envidia como las multitudes, personas que antes han negado a Jesús y han dado con las multitudes. Jesús tomó nuestro lugar. Y en vez de eso, Él nos dio liberación de nuestro pecado, liberación de nuestra condena, liberación de ser debajo de la santa ira de Dios y para ser llamados hijos del Padre, perdonados en Él. Entonces, esa historia de Barrabás, tan sencillo, no es solamente una historia de injusticia, es la historia del Evangelio. Finalmente, regresamos a esos dos contrastes. Otra vez vemos Pilato y Herodes, hombres que pensaban que fueron juzgando a Jesús, pero en verdad estaban juzgando a sí mismos. La determinación que ellos que hicieron con Jesús determinó su futuro. Y es lo mismo para nosotros. Si decidimos que vamos a seguir los voces de las multitudes, estamos determinando un camino de destrucción. Pero si escogemos a Jesús, escogimos el camino que un día llegará ante el trono del Hijo de Dios y Él nos pronunciará justo, porque somos en Él perdonados. También habla de este gran reverso de Barrabás, el falso hijo del Padre, el criminal que debía ir a la cruz y en vez de eso fue liberado, porque Jesús se fue a la cruz por él y también por nosotros. Jesús es nuestro Salvador. Él no puede darnos liberación de nuestra culpa del pecado y también del poder del pecado en nuestras vidas. Y venimos a Jesús pidiendo que podemos no continuar viviendo como un Barrabás, viviendo controlado con el pecado del pasado, pero viviendo librado con nueva vida, porque Jesús se murió por nosotros. Oremos juntos. Nuestro Salvador.